Ya comienza Políticamente Incorrectos, tu magazine de interés general de la semana con Alejandra Piaggi y Elías Abulafia.
Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Él la vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola.
Yo no estoy sola, yo estoy con vos y estoy en definitiva en tus alas, en las alas más maravillosas, en las alas que nos proponen los oyentes todos los días sábados a partir de las 16, siendo un poco políticamente incorrectos.
Es increíble cómo maneja su plenitud.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico, como yo siempre te digo, en el cual podés ingresar a Radio Cultura. Colocás Google Radio Cultura y la aplicación está en todos los aparatos celulares, sea Android, Android, sea iPhone, iPhone. Nosotros lo que nos hacemos es presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio.
El abismo a buscar, nada más que encontrar su amor.
Y aquí estamos, temperatura 30 grados 5, sensación térmica 34 grados 5. Es un horno, mis amores. Sí, se está viviendo de esta manera porque la humedad también está muy, pero muy alta. Y por todo esto y mucho más, aquí estamos con 34 grados 5 de sensación térmica, siendo las 16 horas 8 minutos 20 segundos y haciendo políticamente incorrectos. Y si digo políticamente incorrectos, digo que en el área técnica se encuentra él, se encuentra Nicolás Giancaglini. Ahí va, con sus juegos y sus cortinas y toda su presencia. Y luego lo tenemos a él, mi co-conductor. Estamos hablando que los días sábados tenemos tarot. Vos tenés que enviarnos tu nombre, tu fecha de nacimiento y una pregunta. Tu nombre, tu fecha de nacimiento y una pregunta. Y el tarot se hace presente a través del tarotista de los famosos, de los políticos. Un número uno, en definitiva, más que un número uno, un mago. Porque él es Elías Abulafia. Y si digo Elías Abulafia, estoy diciendo el mago uno. Aplausos también. Elías recibe aplausos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Eli?
Buenas tardes para Radio Cultura, toda la gente. Y acá estoy luchando en la vida.
Y es verdad, todos estamos luchando un poco en la vida.
Sí.
¿Y cómo van aquellos que consultan? ¿Por qué es lo que más te consultan, Elías?
Mira, en realidad por todo, porque todos tienen todo tipo de problemas.
Es verdad.
De todo tipo de problemas. Algunos por el amor, el trabajo, la salud, el dinero. Es de todo un poco.
Y por lo general no hay tirada completa, digamos. Haceme salud, dinero, trabajo,
sí,
amor, todo.
La tirada que yo hago es de una hora.
Ah, bien. Ah, es de una hora, claro. Y ahí tenés todo. Y si querés ahondar en algo, podés también preguntarlo de manera particular.
Podés hacer preguntas.
Y otra de las cosas, yo, por ejemplo, me siento y no necesito decirte nada.
Nada.
Porque eso es lo que verdaderamente vale.
Las preguntas son al final. Cuando bien. Se termina la tirada, ahí me hace las preguntas.
Ah, bien, eso me gusta. Me gusta, porque si no, somos todos vivos.
Claro, claro.
Es una realidad. Si yo desde el vamos te digo, mirá, porque muchas veces pasa eso, mirá, Elías, tengo un familiar con un problema, y después te pregunto, ¿cómo está la salud? Ya te lo dije. Claro. Pero no nos damos cuenta, y a veces ocurre, decimos todo antes de que hagan la tirada. Es fantástico.
Sí, sí, puede ser. A mí no me pasa
por la necesidad,
porque yo directamente de entrada empiezo a hacer la tirada.
Claro, ese es el punto. No empezás preguntando.
No.
Empezás, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Ahí ya empieza lo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya te da un panorama. En cambio, si vos agarrás, te sentás e inicias la tirada, ya no tenés nada previo.
Sí, lo que yo tengo gente de hace 25, 30 años.
Bueno, esa es otra cosa, que la has sabido cultivar.
Claro.
Eso es otra cosa. Bueno, vamos a adentrarnos. Obviamente, 11-61-01-92-50, y vos ya lo sabés, 11-61-01-92-50, y aquí estamos, y estamos con tus mensajes. Hola Eli, hola Ale, fantástica tarde, hermoso sábado escuchándonos, soy Camila de Villa Urquiza, quería preguntarte, soy del 1-4 del 78, quería preguntarte por el amor. A ver, Cami, por el amor 1-4 del 78, ¿cómo le va a ir en este 2023 a Cami en el amor?
Bueno, la carta que le sale es positiva, dice que le va a ir bien, igual la va a tener que luchar porque siempre tiene contratiempos con las parejas, eso hay que estudiarlo, a ver qué es lo que pasa, por qué las parejas no duran. Así que pero es positivo, dice que tiene posibilidades.
Bien, vamos con Roberto. Roberto de Montserrat, allí vamos, soy del 8-10 del 87. ¡Qué joven! 8-10 del 87. ¿Cómo me va a ir en el amor? ¿Cuántos? A ver, Roberto Montserrat, ¿cómo me va a ir en el amor, Eli?
También le sale una carta positiva, el sol. Dice que tiene buenas posibilidades, tiene que cambiar algunos métodos con el amor.
Y a veces los métodos, Robert, sí. no son. Pero si cambia los métodos le va bien.
Sí, si no que me venga a ver, que le voy a explicar bien.
Claro, cómo cambiar el método. Vamos con Rosa, Rosa de Adrogué. Rosa de Adrogué nos dice, Eli, ¿cómo voy a estar de salud del 24 del 7 del 48? 24, 7 del 48, salud, y después lindo programa, ameno para la tarde, qué bueno incorporar el tarot. Otros mensajes que también nos están llegando. Cristina de Padua, qué bueno volver a escucharte. Ale, te encontré en el dial nuevamente. Gracias, Cris. Vos buscame que yo en algún dial me encontraste cobrado. Muy bien. A ver, ¿cómo le viene Rosa en materia de salud?
Bueno, acá le sale positivo también. Dice que va a ir mejorando con la salud. Ha tenido algunos contratiempos. Y viene bien.
Bien. Vamos con Mario. Mario de T6. Ale, te quiero preguntar sobre el mago. Ahora te digo cómo lo contactamos. ¿Cómo me va a ir en el trabajo? Estoy iniciando uno. Bueno, no le digamos. Yo te pregunto cómo le va a ir en el trabajo. ¿Cómo le va a ir en el trabajo? Soy del 12-10 del 74. 2-10, también joven. 12-10 del 74. Y ya te digo, para Elías, que también lo preguntaste, muy buena y atinada la pregunta. ¿Cómo lo podés contactar a Elías? 11-32-39-29-11. Lo voy a decir también despacito para que lo puedan agendar, porque después llegan una cantidad de mensajes, me repetís, lo voy a repetir. 11-32-39-29-11. Ahora sí, ¿cómo le va a ir en el trabajo?
Bueno, dice que él pone todo el esfuerzo y le va a ir bien, y dice que tiene algunos sueños que quiere cumplir y se les van a cumplir también.
Muy bien. Eli, soy Octavia. Mira, no conocía tanto Octavia, más Octavio. Soy Octavia de Paternal. Quería preguntarte por mi hija. Ella es del 1-10 del 82. ¿Cómo le va a ir en lo laboral? A ver, ¿cómo le va a ir en lo laboral? Ella es Cami. Cami. Cami, ¿cómo le va a ir a Cami en lo laboral? Muy bien que pasaste la fecha de nacimiento de Cami, mi amor, porque a veces mandan los mismos padres y no sabemos la fecha de nacimiento de los hijos. Cuando preguntan por alguien, mandan la fecha de nacimiento del hijo, sí, o hija.
Bueno, dice que al comienzo va a tener que pelearla. Bueno, acá sale también como que no le va a gustar mucho el dinero que le van a pagar, ¿no?
Sí.
O sea, pero sí, no va a estar conforme, pero bien.
Bien. Julio de Doc Sud, preguntarte cómo me va a ir en el amor. Acabo de finalizar una relación. Ta, 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 ta. Julio, la fecha de nacimiento es el 3-8 del 52. 3-8 del 52, Julio. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir a Julio? A Julito, ¿cómo le va a ir? Ahí está, me gusta porque él mientras dice la fecha y todo, y hace la tirada. Y tenemos varios mazos, quiero decir.
Bueno, que no.
¿Cómo se llama el manto donde se colocan los mazos? ¿Tiene un nombre en especial?
Manto.
Manto, nada más. Manta. Muy bien. Me gusta porque vos sos simple. Porque algunos dicen puch, coch, coch. Y no. Te dan sin sentido. Te dicen cuch, cuch, cuch. Las cartas cuch,
cuch. No inventemos, estamos en la Argentina.
Claro. Está muy bien, muy bien. Me encantó.
Bueno, a pesar de que rompió esa relación, dice que tiene posibilidades de una nueva relación pronto.
Bien, bien, vamos todavía.
Igual no está muy curado y le va a llevar un tiempito, pero va a lograr una linda relación.
Pero este 2023...
Me parece que va a tener una relación mejor.
Bien, una relación mejor, eso ya es importante. Ricardo de Doc Sud, ¿cómo me va a ir en el trabajo? En el trabajo soy del 4-4 del 81, 4-4 del 81, porque me mandó también del padre, 4-4 del 81. A ver.
¿Cómo le va a ir en?
En el trabajo. Ricardo, Doc Sud.
Bien.
Hay tantos mensajes que subo, bajo, subo.
Bueno, dice que al fin este año se le va a hacer justicia en el trabajo y bueno, posible que tenga algún reconocimiento.
Bien, bueno, vamos a decir, son innumerables los mensajes. ¿Cómo atrae el tarot realmente? Es una cosa extraordinaria, no paran de llegar los mensajes al 11-6101-9250. Y ahora nos vamos a relajar un toquecito, un separador y continuamos con mucho, pero mucho más, políticamente incorrectos.
En Políticamente Incorrectos, el candidato político de la semana, Sojo.
Y ya lo tenemos a él. Uy, el candidato político aparece. ¿Ah, será candidato político? Qué buena pregunta para iniciar. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Chasco. Hola, Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, te digo que con el tarot no paran de ingresar mensajes. Es un cúmulo extraordinario, así que me gusta, Juli. ¿Para qué? Para introducir también a todos esta cantidad de nuevos oyentes.
Ahora voy a Córdoba,
¿eh? Ah, vas a Córdoba. ¿A dónde vas?
Voy a Villa Carlos Paz.
Bien.
A La Escondida.
Ah, bien, La Escondida, Villa Carlos Paz. Bueno, Juli, podés ir.
Voy a estar, creo, en Villa Carlos Paz el martes.
No te puedo creer. ¿Y usted cuándo va a estar?
Yo voy a estar el 20, del 20 al 25.
Del 20 al 25 de febrero, del 20 al 25 de febrero se hace una corrida. Vos quedate tranquilo que Julián se hace una corrida. ¿No es así, Juli?
Sí,
muy bien, yo te lo avisé,
siempre,
Juli.
Siempre queda cerca.
Juli, después te paso la transferencia de vida porque quedaste bárbaro, muy bien. Bueno, ahora vamos a adentrarnos porque vos me mandaste algunos artículos y yo tengo otras cosas para preguntarte. A ver, con respecto a un artículo que corresponde específicamente de www.lavoz.com.ar, alguien de Córdoba, es obvio que también nos mande correspondiente a La Voz. Y me gusta mucho, porque los titulares también hay que leerlo de los distintos diarios del interior del país, que tienen sus comentarios y son muy, pero muy pertinentes. Y en este portal lo que dice es que para el secretario de Comercio, es decir, Matías Tombolini, aquellos que no lo saben, no hay problema con las importaciones. No hay problema. ¿Vos sabías que no hay problemas con las importaciones? No hay problemas con las IRAs, no hay problemas con las importaciones. En este país no hay problemas. Y ya que está, te voy a agregar otra cosa. ¿Qué te parece esta declaración de que no hay problema con las importaciones? ¿Y qué te parece la declaración del presidente también de que la inflación está en la cabeza?
No, bueno, genial. Te lo mandé porque la verdad que no, viste que te lo mandé hace poco rato relativamente, sí. Porque la verdad que iba pasando así los titulares de algunos diarios y estaba viendo el de La Voz del Interior y me causó casi gracia porque digo, bueno, a ver de qué se trata. Y entré la nota y de entrada veía que es muy gracioso que el secretario de Comercio dice... Cuando nosotros llegamos, sí. La situación era tal, tal, tal y tal.
Sí.
Y es muy gracioso porque toda esta gente se cree fundacional, ¿viste?
Sí.
Llegaron hace 6 meses. Y hace 6 meses ya llevábamos casi 2 años y medio de gobierno de ellos.
Sí.
Ya que ellos llegaron a su propio gobierno.
O sea, exactamente.
No, es bastante extraño, ¿viste? Esta gente que no se hace cargo de nada. Porque bueno, ellos recién llegan, están corrigiendo los errores que había, porque entre otras cosas adentro del artículo dice había muchas cosas que no estaban bien, entonces
sí, como bueno, si hubieran habido,
estamos corrigiendo.
Como si hubieran habido muchas cosas que no estaban bien dentro de un gobierno pasado, no dentro de un gobierno presente. Todo lo que dice negativo,
porque el ministro era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, la tercera autoridad del país, o sea que digamos no estamos hablando de otra galaxia, estamos hablando de su propio gobierno
y de su galaxia.
Claro, justamente. Y después había cosas que también, yo lo he conocido personalmente a Tom Bolín en alguna entrevista, en algunas cosas que hemos hecho juntos, y la verdad me sorprende que parezca que esta gente, yo no sé si se olvidan de lo que saben o son muy cínicos, ¿viste? Porque en un pasaje de la nota dice, porque había el 74% de licencias automáticas de la CIRA,
sí.
Y el 76, no sé exactamente el número, creo que 76 libres y 24
el acumuladas. 76 libres y 24 acumuladas, dice. Claro.
Y nosotros, bueno, como bien dice, corregimos eso, es decir, empezamos a regular más. Y yo digo, parece mentira que todavía estemos discutiendo si hay que cerrar la economía, si esta gente tiene que controlar, y da un ejemplo muy claro de que los patines para hielo y los resaltadores, supongo que deben ser resaltadores de papel, de tinta para papel, estaban sin regulación y ahora, como que gracias a Dios, están regulados.
Sí.
A ver, yo hasta donde sabía, vivíamos en un país donde si se me ocurría comprar un patín para hielo, lo podía comprar donde me lo vendan. Que estos, te diría, energúmenos burócratas que pretendan controlar hasta las cosas más mínimas que vos comprás, como esa chica que ha aparecido en, no sé si en Instagram o en cuál de estas redes, que para traer un suéter de afuera le exigen poner un despachante de aduana.
Sí. Sí.
Cosa, es un delirio. Parece que o no aprendemos nada o vamos rumbo a Cuba, ya que...
Bueno, vamos a decir...
La gente de la CELAC, ¿no? Me
sí, vamos a decir tristísimo. Otra cosa. Las IRAs no salen, las IRAs solo salen si se paga. Esto es una realidad. Vamos a decirlo, vamos a transparentarlo. Es decir, cuando se aparece con los de las IRAs, se aparece para un negocio. Dentro de las IRAs se anuncia para generar el negocio encubierto. Esta es la realidad de todo. Vamos a decirlo con todas las letras, Julián.
Del kirchnerismo, donde hay una necesidad y un negocio. Bueno, tú vas a tener una necesidad de importar algo, no se sabe cómo se hace. Es una cosa tan para mí tan catastrófica que nos pase eso, porque es como oficializar que ese funcionario que va a estar ahí va a ser el que va a definir el futuro de tu comercio, por ejemplo, y bueno, obviamente ya sabemos que siempre hay un lado B de todo esto, un camino B, y entonces, bueno, así funciona. Yo, un ejemplo práctico de la vida cotidiana, se me quema la luz de la camioneta hace 15, 20 días. Difícil de llevar al mecánico porque tiene toda una serie de complicaciones para sacar la luz, la llevo a la concesionaria. En la concesionaria me dicen, sí, efectivamente, se ha quemado algo de la luz, no sé qué lo que es,
sí.
Pero no tenemos repuesto.
Sí.
Tenemos que esperar que llegue el repuesto porque no se consigue, hay que esperar.
Sí.
Estamos hablando de un vehículo nuevo, que está en garantía, que es una marca conocida. Sí. O sea que, digamos, no hay repuestos.
Y cuando lo conseguís, lo que te sale.
Bueno, cuando me dijeron lo que vale la lámpara, casi me muero.
Ahí está la otra contrapartida. Y sumale otra cuestión. Telas no tejidas con las que se realizan barbijos, me dijo el fabricante más importante, que no hay de color rojo, no tienen telas de color rojo, telas no tejidas.
Estamos en la anécdota, y lo grave es que hay un burócrata que decide sí o no. Pero además te dice que estamos bien.
Claro, ese es el problema.
Tipo te está diciendo que estamos en rojo, que estamos en el tercer infierno, que estamos haciendo todos estos sacrificios para en algún día mejorar y bueno. No, el tipo te dice que estamos bien. Ahora estamos bien. Ya está.
Lo cual.
Y después, claro, escucha a su jefe, como me predecís vos, que dice que la inflación es como autopercibida.
No, exactamente, sé, está en la cabeza.
Y bueno, está en sintonía con su presidente jefe, digamos, no le queda más remedio.
¿Así hay una sintonía fina entre estos dos?
Yo creo que es un delirio de todas estas cosas. Me parece que hay como un síndrome de que el que llega al gobierno pierde una capacidad crítica, y cuando le ponen un micrófono, le hacen una nota, tiene que decir el libreto que le toca decir, y no le importa la alienación personal en la que está cayendo.
Bien. Si
yo dificulto que Tombolini sea intelectualmente inválido como para justificar lo que está diciendo, si lo tiene que decir porque no le queda más remedio, pero me parece que es una persona más inteligente que eso.
Bien.
Y muchos más.
Te quiero preguntar sobre la cumbre de la CELAC. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre la cumbre de la CELAC? ¿Cuál es el contenido que te dejó la cumbre de la CELAC? Y aparte, te quiero preguntar si las declaraciones de Macri, que dijo tuvo miedo vinculado con Maduro al no venir a la Argentina, y también la sensación de triunfo en este aspecto de Patricia Bullrich, como lo notaron algunos medios, es así.
Yo creo que definitivamente tuvo miedo, pero miedo real, porque era una situación absolutamente policial, digamos, ni siquiera de diplomática, era una situación absolutamente policial. Y creo que ahí estuvo, la rapidez operativa de un grupo de gente que evidentemente lo encabezó, o por lo menos lo visibilizó Patricia Bullrich, yendo a donde la cuestión, vuelvo a repetir, policíaca, se iba a hacer sentir. Sí, es muy simple, hay una denuncia internacional sobre alguien que está sospechado de narcotráfico.
Pero al ser un mandatario, te van a decir, al ser un mandatario, ¿no corresponde darle la seguridad y que ingrese un país?
Y no, porque aparentemente, porque yo obviamente no soy un experto en política internacional,
sí,
pero aparentemente el convenio que está vigente de cooperación con la DEA, los convenios tienen rango, los convenios internacionales de otro país tienen rango constitucional, por lo tanto hay que cumplirlos. Y me parece que iba a ser una situación, por lo menos una situación compleja, como la del avión venezolano-iraní que estuvo hace unos meses por acá. Yo no creo que ningún presidente se arriesgue a sufrir una situación de este tipo, aun cuando después saliera airoso. Sí, me parece que lejos iba a estar de que Maduro fuera extraditado a Estados Unidos por esto.
Pero ahora, el hecho de que no haya venido Maduro, ¿no muestra la falta de poder? ¿No le está demostrando la falta de poder del presidente de la nación y el poder que puede llegar a tener la oposición?
No, yo sabes que creo que esto demuestra el poder de la ley. Punto. No más que eso. El resto son personas. Para mí la ley siempre está por encima de todo. Y esto te demuestra que con la ley en la mano tenés mucho más poder que con un discurso o con lo que vos quieras. Porque Maduro desde allá insultó, despotricó, dijo varias cosas, pero desde allá. Porque si sabía que si salía con la ley en la mano, la iba a pasar mal.
Bien.
Y lo mismo a los de acá. Me parece que es eso, es el imperio de la ley, tan simple y sencillito como eso. Si nosotros lográramos que en todo funcionara el imperio de la ley, todo funciona mejor.
Bien.
En relación... Que me parece, y te hago esta digresión, es a lo que va el gobierno y una parte con, específicamente del gobierno, con el ataque a la Corte.
Bueno, te iba a decir eso. En relación a esto, ¿qué opinas del juicio político a la Corte Suprema de Justicia?
Bueno, lo mismo, saca el imperio de la ley y te queda el imperio del mandamás, del que tiene el garrote más grande. Saca el imperio de la ley en Cuba y te queda los dictadores de Fidel Castro para acá, su hermano y ahora Díaz-Canel. Saca el imperio de la ley en Venezuela y lo tenés a Chávez y a Maduro. Bajo el imperio de la ley, todos esos personajes no pueden existir.
Bien. Vos sabés que yo hoy, esta semana, hablaba hoy en la semana con varias personas y también rescaté lo de los oyentes. Y me decían, Alejandra, la foto de Patricia Bullrich con su marido, Mauricio Macri, con su esposa, ¿es una foto solo de campaña? ¿Es una foto solo en Nahuel Huapi? ¿O ya nos están dando una posible foto presidencial? Esto preguntaban los oyentes.
No, yo creo que hay las dos lecturas son válidas. Me parece que está el que quiere leer que es un acuerdo ya definitivo, y está el que quiere leer que, bueno, que es una foto como de pasada. Yo creo que me parece, como lo hemos hablado varias veces, la cuestión de ir marcando tendencias por los distintos lados de la oposición se está planteando. Me parece que es absolutamente sano que así deba ser. Y me parece que por ahí va un poco la cosa. Lo mismo es la foto de independencia, si se quiere, que mostraron Horacio Rodríguez Larreta o algunos otros funcionarios, sí, o precandidatos. Por otro lado, es un poco de independizarse de Macri. Y yo creo que Macri está jugando ese rol que cada vez lo puede hacer mejor y cada vez le da más poder, porque volvemos a un dicho viejo, otros vendrán y bueno, me harán. Entonces, la realidad actual del país lo pone a Macri en un lugar que incluso para él era impensado hace un año atrás, ¿no?
Exactamente. Hoy se pelean por la foto, porque quiero decirte que quien quedó herido con esa foto, adivina quién es. No necesitas, no necesitas mucho tarot. No necesitas mucho tarot.
Pero supongo que varios más, porque veo que, por ejemplo, Carrió, también es como que se siente destratada. Da la
impresión. Iba a decir, Carrió también.
Pero bueno, me parece que es muy sano que eso ocurra. Yo estoy convencido que es muy sano.
Ahora tengo una
estoy
pregunta. ¿Se puede estar mejor con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? ¿Se puede estar con dos a la misma vez?
Yo creo que sí, porque a ver, nosotros estamos primero.
Bueno,
estamos
mejor que no, mejor que no le pasa lo mismo a Juliana.
No, no puede
sería
ser.
Difícil.
No. Sí, bueno, pero eso ya va para la revista Cara.
Bien.
No, no va para nuestro espacio. Sí, de paso creo que la pareja de Horacio tiró por elevación algún.
Exactamente, algún por eso te lo digo.
A la esposa de Mauricio.
Exactamente.
Yo te paso, bueno, a ver, convengamos, creo que ninguna de esas cosas se dice sin, no sé, sin aprobación, pero por lo menos sin conocimiento de los que manejan esas las cuestiones comunicacionales.
No, obviamente, estaba enterado, es más, el entorno de Larreta estaba enteradísimo, es más, lo dijo sabiéndolo y por orden de Horacio Rodríguez Larreta, eso te lo firmo.
Pero por supuesto, pero digo, son chicanas, si se quiere, que hacen a este momento de hiperinformación y de hiperdiscusión.
Ahora estamos en un país para chicanas, la verdad.
No, me parece que no. Me parece que es un poco lo que te digo siempre. Pero en el mundo de la política se vive mucho de eso. Lamentablemente se vive muchísimo de eso. Se vive mucho de un dislate de ego y de una personalidad de la mayoría de los candidatos o precandidatos o funcionarios que te cuesta creer. Es decir, los que por ahí tenemos cercanía a alguna actividad política, ver que un ignoto diputado, un ignoto senador tenga dos comunicadores, un prensa, uno que le saca fotos, que hasta se maquillan antes de ir a un lugar para salir bien en la foto, parece mentira.
Bien.
Es mentira.
Ahora voy a finalizar, Julián, porque como verás, venía picante. La cantidad de mensajes que hay también para Julián es increíble. Después te voy a mandar algunos de ellos. Así tenemos también para la semana que viene un correlato. El rol del agro en la generación de divisas 2022. Este es un cuadro que también me mandaste vos. Voy a decirle a los oyentes lo que corresponde, corresponde. Vamos a decir que esto es divisas 2022 y corresponde al Banco Central de la Nación. El sector del agro, 43.279, es decir, el único que está en verde conjuntamente con minería, 2.882. El resto, textil, por ejemplo, industria textil y curtidos, menos 120. Metales comunes y elaboración, menos 1.559. Industria automotriz, menos 1.806. Comercio, menos 4.195. Maquinarias y equipos, menos 4.373. Industria química, caucho y plástico, menos 4.821. Energía, menos 4.862. Y otro saldo negativo en otros en general, menos 5.521. Los únicos saldos en verde son minería, 2.882, y el sector del agro, tan vapuleado muchas veces, 4.275. Resultado cambiario por sectores en el Banco Central.
Bueno, es clarísimo, varias reflexiones.
Esto estamos primero, hablando, quiero aclarar algo antes de adentrar. Te estamos hablando en millones de dólares, ¿eh? Lo que yo acabo de decir son saldos.
Bolsas cereales de Rosario.
Exacto. Bolsas cereales de Rosario y que son en millones de dólares lo que acabo de decir en saldo positivo y negativo. Ahora
bueno,
sí, Julio.
Dos reflexiones rápidas que una la dijiste vos. Dos sectores que muchas veces están denostados por una gran parte de la sociedad o por algunos comunicadores o por algunos que tienen alguna forma de ver las cosas, ¿no? Somos, entre nosotros y la minería, entre el campo y la minería, somos los que mantenemos el resto del país sin ninguna duda. No hay otro sector que haya producido nada superavitario en términos internacionales en el año 2022, lo cual es gravísimo.
Sí.
Es tremendo.
Te iba a decir eso, lo que muestra es lo tremendo en las otras actividades.
Y fíjate que en lugares donde justamente nuestro, uno de los grandes problemas que tenemos, que es el costo, digo, problema para nosotros, ¿no? Pero que hacia el mundo sería una ventaja, que es el deterioro de la mano de obra nuestra, el costo de la mano de obra, porque hoy convengamos que el costo de la mano de obra afuera termina siendo muy barato. Nosotros terminamos siendo un país muy barato por el tipo de cambio, pero hacia adentro no funciona. Es decir, no estamos produciendo nada para venderle al mundo. Somos caros en la producción todavía. Y son dos sectores que, si fuera por lo menos mucho de lo que se escucha en la opinión pública, tendríamos que ser cuasi expulsados de este país por contaminar, por lo que fuera. Es difícil la dicotomía de matar la gallina a los huevos de oro, ¿no?
Textual.
Es un tema. Pero además, esto, lo segundo que te digo, el resto de los sectores no están produciendo nada exportable que nos permita ayudar a salir de la crisis en la que estamos. Porque de esto se sale con plata de afuera. Está claro que se sale con negocios hacia afuera, con un país mirando hacia afuera, porque el mercado interno no da para más, eso está claro.
Clarísimo.
Y con esto, que quería traer una reflexión que me olvidé la semana pasada en la conversación de la reunión de Massa con el campo, que estaba de
con la mesa de enlace.
Claro, justamente, estaba de Mendiguren. Y de Mendiguren dijo una frase que a mí me quedó picando y charlando con mi hermano, me demostró una indignación aún mayor que la mía. Porque de Mendiguren dijo, bueno, ¿qué quieren? No podemos hacer un decreto para que les llueva. Y entonces yo digo, che, ¿se puede ser tan jodido,
inhumano,
con el sector que produce, con el sector que te banca, cuando venís de una industria absolutamente prebendaria como la industria de la indumentaria, de donde viene él, donde vos querés comprar una prenda en Argentina y sale mucho más cara que en el exterior, para bancarlos a ellos, industriales prebendarios que lo único que hacen es a vivir de todos nosotros y de las, vuelvo a repetir, las prebendas del Estado? y que encima se te rían, porque que un tipo te diga, que un funcionario público del rango de él te diga que, bueno, muchachos, no podemos hacer un decreto para que le llueva. Mínimamente, maestro, respetame.
Ahora, si te no digo algo.
Es una reunión.
La industria textil y curtidos, específicamente la industria textil, que le corresponde a él, en lo que tiene que ver con este saldo, estaría dando menos 720, estamos hablando millones de dólares. Ahora te puedo asegurar que determinado tipo de industrias, por eso a veces ocupan determinados cargos, están ganando lo que gana el sector del agro dividido en 47 millones de argentinos. ¿Me comprendes?
Sí, pero además hay una cosa muy simple. Anda a comprar una prenda. Anda a comprar una prenda.
Sí,
es carísima la ropa.
No, otro
es
tema, carísimo. Sacale la cira, sino a toda claro. La pobre gente que necesita, que están desesperados.
Claro, entonces, pero digo, como sector, y por eso el otro día te decía que no me representa la mesa de enlace. Yo, si un funcionario de gobierno arranca la reunión diciendo eso,
ya está todo dicho.
Que correspondería que alguien le diga, mire, secretario, mínimamente respétenos.
Exacto.
Y si no, o se levanta usted de la mesa o nos levantamos nosotros. Somos los que estamos dándole de comer al país.
Por eso te dije, Julián, que se reunió el ministro de Economía con la mesa de enlace. El error está en decir se reunió el ministro de Economía con el campo. No, señores.
Pero por supuesto,
se reunió
por supuesto,
con la mesa de enlace.
Pero vuelvo a repetir esto. Para mí es simbólico que esas personas que representan a la mesa de enlace no tengan, yo no sé si falta por ahí la picardía de presentarse en los medios o ese tipo de cosas, pero me parece que es momento de que el sector diga algunas cosas como esta.
Obviamente.
Si, a ver, si estamos todos comiendo de lo nuestro,
si no sos cómplice,
así sea, porque es un orgullo para el campo,
sos
ser
cómplice.
El que banque el país,
sos cómplice.
Es un orgullo, mínimamente respetanos.
Ellos son cómplices si lo permiten. Ellos son cómplices, porque uno para estar en una relación violenta lo acepta. Es terrible lo que digo, pero eso es una violencia. Eso es una actitud violenta.
Yo creo que sí, porque además es una actitud disciplinadora.
Claro.
Es una actitud disciplinadora. Es una manera de decir, bueno, muchachos, no jodan. No podemos hacer esto. A ver, vamos a hacer lo que nosotros podemos, lo que queremos. Ustedes no son solamente para tener en esta conversación.
Exacto.
Entre eso y el ministro que les dijo, bueno, no me vengan con discursos altisonantes, acá nadie levante la voz. Listo, muchachos, ya está. Ustedes no pueden, vayan al campo y hagan, sigan, son chacareros, vayan al campo a producir y que les vaya bien porque necesitamos la plata. Porque además hay otra cosa que hablaba con un amigo, justamente un productor, el otro día. El punto de quiebre en nuestra zona para la soja es 2.800 kilos a 3.000 kilos. De ahí para abajo, pérdida. Ese es el punto de equilibrio y de ahí para arriba es tu ganancia. Nuestra zona tiene un rinde promedio de 30, 32 quintales. O sea, 3.300 kilos, 3.200 kilos. Quiere decir que estamos con un 10% de ganancia, suponiendo que nos vaya bien.
Bien.
En este contexto de pérdida, que vamos a perder muchísimo, probablemente todos vamos a estar debajo del límite de equilibrio, como lo estamos en la ganadería, como lo estamos en varias cosas. Ahora bien, yo lo que quiero, o que me encantaría que la gente entienda, es que del bruto, el Estado se lleva el 60 y pico, casi el 70% de nuestra producción.
Clarísimo.
Del bruto.
Clarísimo.
O sea que aún perdiendo, se va a llevar nuestro socio, el Estado, de nuestro bruto, el 60 o el 70% de lo nuestro. Quiere decir que no solo perdimos por el clima, sino que una vez que el clima nos pasó por arriba y ya estamos en la línea de quiebre de quebranto,
sí,
viene el Estado y nos saca el 60% de eso.
Perdés doblemente. Clarísimo.
Y el año que viene tenemos que volver a sembrar y tenemos que volver a seguir, tenemos que seguir produciendo. Entonces, está buenísimo que alguien entendiera que si no llega a fin de mes, imagine que con el sueldo no llega a fin de mes, antes de salir de la caja del banco, le sacan el 60% más del sueldo y se lo quitan.
Así es.
Y te dejan el 40% para que con eso, no solo que sobrevivas, sino que vuelvas a producir más.
Y que genere.
Ese es el concepto que para mí tiene que entenderse.
Clarísimo.
Que
clarísimo.
Nuestro socio, el Estado, se lleva no de las ganancias, se lleva del bruto. Y si el bruto te da pérdida, se lo lleva lo mismo.
Bien.
Entonces, él siempre gana y nosotros
siempre
algunas
perdemos.
Veces ganamos.
Pero la mayoría de las veces están empatados.
Y ahora se viene
como
un tema
mucho.
Que te lo dejo para la semana que viene, porque seguramente todavía no salió, pero ya va a salir, que es el aumento de la carne.
Sí.
Vas a ver lo que va a ser la semana que viene el tema.
Lo que va a ser el aumento de la carne. coincido.
Que lo veníamos viendo por razones.
Que lo veníamos diciendo, es una obviedad.
De sequía, de inflación atrasada, de llámale como quieras, de ajuste de precio atrasado. O sea, la semana que viene o la otra seguramente va a ser tema de conversación.
Clarísimo.
Nosotros, Juli, siempre vamos un poco antes, ¿viste?
Nosotros nos adelantamos a la noticia. Un cariño, Julián, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Igualmente para ustedes, un beso.
Chao,
grande.
Juli. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y ahora continúo porque hay cantidad de mensajes para el Mago 1. Y si hablamos del Mago 1, te digo que está Rodolfo, Rodolfo de Escalada. Mago, quiero preguntarte, ¿cómo me va a ir en el trabajo? 4-8 del 51. 4-8 del 51, Rodolfo. A ver, ¿cómo le va a ir en el trabajo?
Bueno, hay que ver en qué trabaja, pero dice que tiene que hacer algunas modificaciones.
Sí.
Porque si no, no le va a ir bien.
Bien. Vamos con Sebastián de Don Torcuato. Sebastián nos pregunta cómo me va a ir en el amor. Ale, Elías, qué bueno integrar el tarot. Preguntar cómo me va a ir en el amor con, bueno, la chica, Eli. Y preguntar 4-8 del 78. 4-8 del 78, Sebi. Gracias después por todo lo que nos escribiste también. Sí.
Tienen muy buenas posibilidades.
Bien. Vamos entonces con Mario de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, lo escribiste de tal manera, Mario, que hice un parate porque digo, a ver si digo cualquiera. Boulogne-sur-Mer del 8-5 del 74. ¿Cómo me va a ir en el trabajo, Maguito? ¿Cuántos mensajes? Bueno, yo les quiero decir, porque son tantos los mensajes, les quiero decir que se conecten con el mago a qué número. Vamos. Vamos primero con cómo le va a ir a Mario.
Bueno, dice que le va a ir bien, también tiene buenas posibilidades y algunos sueños que quiere cumplir también, así bien. Que positivo, más o menos como otra persona que había llamado hace un rato.
Sí.
Le quiero mandar saludos, ya que estoy,
¿sí?,
a un amigo nuestro, Sebastián Mariano.
Sebastián.
Que nos está escuchando en este
está
momento.
Está escuchando, Sebi, un cariño, Sebi, una buena vida, Sebi, ¿te acordás? Hacíamos un programa, Buena Vida. 11-32-39-29-11. Te contactas con el mago, le preguntas directamente al mago 1. Hace una tirada como corresponde. Acá es por sí o por no. No tenemos muchas más opciones porque si no, no sería serio de nuestra parte. Reitero, 11, para que puedas vos escribirlo. 32-39-29-11. Vamos con el último. El último de esta camada y sale nuestro entrevistado de hoy. Vamos con Carlos, Carlos de Caballito. Alejandra, Mago, buenísimo el programa. ¿Cómo me va a ir en el amor? Soy del 8-7 del 84. Oh, ¡qué jóvenes! Ocho, ¡qué público joven que tenés!
Bueno, parece, todos que, los públicos. Parece que últimamente vienen bien los
¡ay,
chicos!
¡Qué bien! Es la energía tiene, de este programa
tiene buenas
que transmite.
Posibilidades con el amor.
Bien, este programa transmite buena energía. Mago, es así y así generan los oyentes también. Vamos ahora también con nuestro entrevistado del día de la fecha. Miren, si hablamos de un referente vinculado con el mundo portuario, si hablamos de un referente vinculado con las vías navegables, si hablemos de un referente vinculado con la marina mercante, si hablamos de un referente económico, político y social, estamos hablando de él. Estamos hablando de un señor, estamos hablando de un capitán. El capitán se llama Julio Infran. Hola, Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Alejandra?
Guardalo de rintón porque estuve fantástica. Bueno, Julio, no. Me quiero adentrar con vos a un tema que aconteció la semana que pasó, que no lo hice en profundidad con Julián Chasco, que recién estuvo con nosotros, que seguro lo estabas escuchando, que tiene que ver con la cumbre, sí, con la cumbre de la CELAC. ¿Qué es lo que pasó para vos a nivel contenido importante vinculado a la cumbre de la CELAC? ¿De qué hablamos cuando hablamos de los acuerdos con Brasil, pero no como espejito de color, como realidad? ¿De qué hablamos? ¿Qué pasó verdaderamente, Julio?
Bueno, lo primero que hay que ver es que ya en un programa anterior, hace un tiempo atrás, cuando me preguntaste si a nosotros nos convenía que gane Lula en Brasil yo te dije que sí, que yo creía que Lula debería ser el candidato que gane en esas elecciones por una simple razón, porque Lula es un hombre que quiere impulsar el Mercosur y tiene una visión global, que quiere de alguna manera desarrollar la región como si fuera la Comunidad Económica Europea. Es decir, tiene la visión de tener un Mercosur integrado y competitivo con el mundo. Sí. Cosa que no ocurría con Bolsonaro, que no ocurría con Bolsonaro y tampoco ocurría con Cristina. Esa es la verdad. Bueno, al aparecer Lula nuevamente en la escena política, se genera la reunión de estos funcionarios de la LAC,
sí,
que donde el presidente actualmente es justamente Fernández,
claro,
el presidente nuestro. Por eso se hizo en la Argentina.
Exacto.
Y se hizo esa reunión.
Es la CEP.
Y de alguna manera también del punto de vista político, Lula le está devolviendo ciertos favores a los argentinos, porque no te olvides que Fernández fue uno de los que fue a visitarlo cuando estaba preso.
Exacto.
Es decir, fue uno de los que dio la solidaridad pública en contra de Bolsonaro y todo eso, también todo es geopolítica esto.
Sí.
Pero bueno, de alguna manera Lula está devolviendo cierto favor.
Bien.
En ese sentido. Pero el problema de fondo y más importante es el convenio que se firmó.
Exactamente.
Bueno, el convenio que se firmó
no es un convenio.
No es un gran convenio.
Julio, vos hablás del famoso convenio que se habla de intercambio de moneda, el famoso SUR.
Pero sí, pero no es así, no hay esto que dijo Massa fue una osadía de que iba a haber una moneda común.
Bien.
La verdad que es una boludez lo que dijo, ¿no? Pero el concepto es que así como pasó con China en su momento, que China aceptaba comerciar con Argentina bajo los términos de utilizar la moneda de ellos, el yen,
sí,
y que nos dio a nosotros un crédito que está depositado en el Banco Nación, pero es plata para que le compremos. O sea, ellos nos financian a nosotros en su moneda, en el comercio internacional, en vez de financiarlo en dólares, nos financian en yen para que consumamos la producción de ellos, la importación que hagamos nosotros de China.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que Lula ahora observa que a raíz de las políticas anteriores, los chinos se le están metiendo en Latinoamérica,
claro,
y es un mercado que Brasil apetece en primer lugar, porque él vive en la región. Entonces, ¿qué está haciendo Brasil? Está tratando de que la Argentina se alinee dentro del Mercosur y todo el desarrollo pero fundamentalmente que consuma producción brasilera.
Claro.
Es decir, nos dan a nosotros la financiación en moneda brasilera para que nosotros compremos los insumos brasileros.
Clarísimo.
Como en Argentina hoy en día a nadie le da crédito, nadie nos da crédito a nosotros como consecuencia de la situación económica que estamos atravesando, entonces nosotros necesitamos también abrazarnos a Brasil. Lo que pasa es que nuestros políticos, en vez de entender lo que está pasando, pretenden transformar todo en un acontecimiento político partidario.
Así es.
Lula no vino a darle el apoyo a Cristina y a Fernández para ver si pueden ganar las elecciones. Lula lo que vino es a cerrar un acuerdo comercial que le permita a Brasil empezar nuevamente a liderar el Mercosur y empezar a liderar nuevamente la cuestión económica en Latinoamérica.
Clarísimo.
Este es el concepto, lo que hay que entender. Nosotros, en realidad, somos una especie de mal necesario para Brasil en este momento.
Claro.
No somos verdaderos socios. ¿Me explico el concepto?
Clarísimo.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver dentro de muy poco tiempo consumiendo profusamente la industria brasilera. Y eso es un problema para nosotros, porque si no sabemos aprovechar o de alguna forma darle otro contenido a esta relación, vamos a ser un país dependiente de Brasil.
Exacto.
En muchas cosas, en especial en el desarrollo de la vida moderna. Porque lo que hay que entender es que nosotros necesitamos insumos de las industrias para poder vivir. Fíjate vos, para darte un ejemplo concreto, no tenemos dólares para importar nada, de nada. Entonces se te quemó el chip del dispenser de tu casa.
Sí.
Bueno, no hay repuesto. No hay repuesto. Nosotros no fabricamos los chips de los dispensers.
Sí, pero el secretario de Comercio argentino lanzó, acaba de decir, hace muy poco que lo tomó La Voz, por ejemplo, que no hay problema con las importaciones, que estamos resolviendo el problema.
Bueno, decir, puede decir cualquier cosa, total nadie lo va a salir al cruce. No es lo que pasa en la realidad. En la realidad es que si vos te vas a la ferretería, no conseguís caños porque no hay insumo, no conseguís tornillos porque no hay insumo. Es decir, nosotros no podemos poner, y este es uno de los problemas que está teniendo. Por eso se ha criticado muchísimo esta idea de Massa de recomprar deuda. No tenemos dólares para financiar las importaciones para seguir produciendo y vamos a comprar deuda que todavía no vencieron.
Clarísimo.
Dejando sin reserva al Banco Central. Eso es lo que es un error. Lo que están haciendo, ahora salió hace poco todo este problema de que quiere recomprar. Es un error económico enorme lo que están produciendo, porque no tenemos reserva para poder poner en marcha industrias estratégicas nuestras de consumo, de producción nacional, porque necesitamos los insumos importados para poder producir acá, y vamos a salir a recomprar deuda que todavía no está vencida y no vamos a resolver nada porque vamos a seguir endeudados y encima sin fondos.
Bien, te quiero hacer una pregunta, Julio, vinculado con puertos. Me llegó una información en La Política Online, estuvo Doc Sud, en la industria sospechan que una licitación clave fue armada a pedido de Exolgan. Se trata de la construcción de un nuevo muelle para permitir la operación de buques de gran calado. Malestar en las operadoras internacionales. La industria de los puertos está en llamas por una licitación clave que lanzó la provincia de Buenos Aires en la terminal de Doc Sud, que es interpretada como un traje a medida de la actual operadora Exolgan. En medio de las fiestas, el 4 de enero, el consorcio de gestión de Puerto Doc Sud publicó en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires una iniciativa privada de la firma Exolgan. Me imagino que esto lo habrás escuchado muy seguido, ¿no?
Sí, ahí se mezcla mucho el tema de los intereses particulares de las otras empresas que probablemente no puedan cumplir con los requisitos de esa licitación. Pero acá hay que entender una cosa, no es posible, como dice ahí, un puerto de aguas profundas en el Dock Sud. Eso no existe. Físicamente es imposible, físicamente, porque justamente uno de los problemas que tiene hoy el puerto de Buenos Aires es que como los buques han crecido mucho, han aumentado mucho los calados de los barcos, el tamaño de los barcos, no entran en el puerto de Buenos Aires, no le da el calado, no pueden seguir profundizando el río cada vez más para poder meter los barcos. No es posible porque no hay márgenes. Puerto, por eso es muy importante, por ejemplo, el desarrollo del canal Magdalena y un puerto de agua profunda en la zona de Punta Piedra, donde sí hay un calado natural de 40 pies al cero. Claro. Eso no ocurre en el Río de la Plata.
No.
¿Me entendés? Entonces, posiblemente sea una licitación para poder desarrollar algún puerto.
Sí.
Lo venden como que es un puerto de agua profunda porque no, lo están vendiendo al proyecto, y la crítica que hay en el fondo es de que algún operador se está quedando afuera del negocio. Esto es lo mismo que pasó con el dragado y balizamiento, fíjate vos, de la hidrovía, que todavía no se resolvió.
Bien.
¿Por qué? Porque se mezclaron las situaciones, aparecieron los tipos que decían no, tenemos que hacerlo con el Estado, que se tiene que estatizar, y aparecieron los que decían que tenía que ser privado, y aparecieron los que decían esto y aquello, y resulta que no se hizo nada.
Clarísimo.
Todavía hoy, que tenemos ya una concesión vencida, que seguimos trabajando con prórroga, no pudimos resolver qué vamos a hacer nosotros los argentinos con esta hidrovía.
Excelente.
Bueno, esto son lo que pasa con esas novedades, ¿no?
Excelente, Julio, como siempre. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Julio?
31 de enero del 52.
¿Y qué pregunta le querés hacer al mago? ¿Qué te gustaría saber?
Bueno, la verdad que lo que me gustaría saber es cuánto tiempo más vamos a seguir disfrutando de esta felicidad que tenemos ahora, ¿no?
A ver, ¿cuánto tiempo más para el gobierno? ¿Cuánto tiempo más de la felicidad que estamos teniendo? ¿Cuánto tiempo más?
Una pregunta muy amplia, salió la ruina.
La ruina. Ah, bueno, se termina entonces. Salió la ruina y la muerte. Ah, bueno, ya está todo dicho.
Mi querido, estamos buenos,
Mi querido Julio.
Buen pronóstico.
Pero es increíble, salió buen pronóstico. Eso. Salió eso. Nos despedimos, Julio, un cariño muy grande, cuídate mucho.
Bueno, gracias. Gracias, saludos, buen programa.
Y chao, estuvimos chao. Con él, con el genio, el número uno, como lo es, Julio Infran. Y ahora sí te digo, solo para el mago, el teléfono que tenés que comunicarte es al 11, para todos los que nos están preguntando, 32 39 29 11. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 16 haciendo políticamente ¿qué?
Incorrecta.
Chao, gracias.